los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria.
Bienvenidos a Personalidades de la Cultura Hispánica. Me llamo Patricia Rengel y tenemos el gran gusto de hablar con Nora Stejilevich, una reconocida escritora de Argentina y profesora de literatura latinoamericana. Bienvenida, doctora Stejilevich.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Quisiera dar una breve introducción para nuestros oyentes sobre su vida y trabajo. La doctora Stejilevich sobrevivió el terror estatal de su país en 1977, conocido como la Guerra Sucia, y encontró asilo político en Canadá en 1980. Escribió una novela testimonial, Una sola muerte numerosa, sobre su experiencia como una desaparecida, que recibió el Premio Nacional de Letras de Oro. Este testimonio, que fue publicado en español e inglés y luego fue adaptado para el teatro por Bob Mayberry. Además, sirvió de inspiración para la película Nora, que estrenó el año pasado. Otras obras escritas por la doctora incluyen cuentos, ensayos y un sitio en la red sobre los derechos humanos, el arte y la literatura. Su publicación más reciente es El arte de no olvidar, literatura testimonial en Chile, Argentina y Uruguay, publicada en el año 2006. Sin demorar un minuto más, vamos a charlar con la doctora. Empecemos con una pregunta básica. ¿Qué es un desaparecido o desaparecida?
Esa es una definición que dio la dictadura en 1976. Jorge Rafael Videla, que era el dictador en esa época, dijo que la gente que no estaba, no estaba ni viva ni muerta, estaba desaparecida. Entonces fue una invención, una ficción que le impuso al lenguaje para no contar la verdad del crimen que estaba sucediendo. La gente estaba siendo secuestrada de sus casas, estaba siendo torturada y estando siendo lanzada desde aviones al mar para que murieran de esa manera. Entonces hubo todo un léxico del terror que se impuso. Uno de los términos es también guerra sucia. La guerra no existía. Era una guerra que ellos llamaban sucia porque pensaban que era la Tercera Guerra Mundial y había que hacer algo extremo para salvar al mundo de esa guerra mundial y por lo tanto tenía que ser sucia porque los subversivos estaban metidos entre todos nosotros y no los podían identificar más que con este método de la tortura y demás. Entonces nosotros no usamos tanto esa palabra porque consideramos que no hubo una guerra, sino que hubo terrorismo de Estado. Así que esa fue una palabra inventada por ellos, que los grupos de derechos humanos después incorporaron y dijeron, bueno, ¿y dónde están nuestros desaparecidos? Y ahí quedó la pregunta todavía pendiente.
Entonces, usted escribió un testimonio, ¿no? ¿Qué exactamente es un testimonio?
Bueno, es una buena pregunta, difícil de contestar.
Sí.
Los que salen de un campo de concentración siempre quieren contar su historia. El problema que ya se le planteó a Primo Levi en los campos de concentración de Europa cuando el holocausto, uh-huh, era los alemanes le decían adentro del campo, ustedes pueden contar todo lo que quieran, pero nadie los va a escuchar, nadie les va a creer. Y el problema es que el que sale quiere contar porque se da cuenta que vio algo, que vivió una experiencia increíble, que todos son parte de eso y que nadie lo sabe. Necesita repetir su herida, además, está como traumatizado por su memoria. Necesita compartirlo, pero es difícil encontrar quien escuche. Entonces, el testimonio es el intento de contar, de poner en palabras esa experiencia, que además, si no se queda como trauma, si uno no lo escribe o no lo transmite, lo atrapa a uno y uno se siente que no se puede liberar de esa memoria. Entonces, una forma de liberarse es compartirla y además es una responsabilidad ética del sobreviviente que tiene que transmitir la palabra de los muertos prácticamente, las palabras de los que no pudieron realmente salir para contarlo. Entonces es a la vez el relato guiado por una cuestión ética y a la vez la necesidad de liberarse de un trauma a través de la palabra.
Entonces, el testimonio literario, ¿qué es eso exactamente?
Bueno, yo pienso que hay otro nivel, que es la palabra poética, que puede llegar a traducir más aquello de lo cual no se puede hablar. Porque para el horror no alcanzan las palabras. El horror es el límite frente al cual ya no podemos decir nada. Cuando uno se queda sin palabras, con un grito, cuando un grupo de personas lo encierran y los encierran en un avión y los tiran hacia un río, ¿qué puede decir uno de eso? Entonces, solamente el arte, la poesía, puede captar la intimidad del horror, la subjetividad, lo que la información no puede brindar. Entonces, por eso es que el literario, yo creo que la única forma de acceder a cierta dimensión de cualquier emoción fuerte, en este caso el horror, es el arte, y en mi caso la literatura.
Entonces hay una voz poética en el testimonio literario, ¿no?
Sí, a diferencia del testimonio que uno da frente a un juicio. Frente a un juicio ellos quieren pruebas. No hay pruebas en un genocidio. Como no hay pruebas, el sobreviviente se transforma en una prueba. Y uno tiene que dar datos. A ellos les importa cuántos días estuviste desaparecida, cómo era la celda, dónde te ponían las esposas. Esos datos, para el que sobrevive, son los menos importantes. Y en el momento en que todo eso se acelera el tiempo, esos detalles pasan desapercibidos. Lo que uno quiere transmitir es la dimensión del horror, lo que pasa a nivel existencial. Y eso lo transmite la literatura.
Bien, entonces, ¿qué le impulsó a escribir sobre su trauma en vez de olvidarlo?
Cuando uno entra a un campo de concentración, le quitan el nombre y le dan un número. Le quitan la ropa y le dan la ropa de otro. Ellos quieren que uno olvide su propia identidad. Yo al salir quería recuperar aquellos que ellos me querían sacar para demostrarme a mí misma que ellos no me habían vencido. La única forma de recuperar lo que ellos me querían sacar a mí y a todos nosotros era decir mi nombre propio, incorporarlo en mi texto y recordar todo aquello que ellos me querían hacer olvidar. Era mi forma de resistencia. Entonces, por eso yo no podía olvidar, porque si yo olvidaba, ellos estaban ganando. Y la que quería ganar era yo.
Por supuesto.
Y gané.
¡Qué bueno! ¿Podrías contarnos un poco sobre su desaparición? ¿Qué exactamente pasó? ¿Cuál es su historia?
Para 1976 empezó un movimiento represivo muy fuerte de todos los movimientos de liberación que había en nuestros países. Yo pertenecía a una familia donde había activistas. Éramos todos activistas en esa época. Ser joven y no ser activista era una contradicción prácticamente. Yo no estaba inscripta en un grupo político, pero sí mis familiares. Primero fueron a secuestrar a mis dos primos y se los llevaron meses antes de caer ellos a nuestra casa. Luego, el día anterior, el 14 de julio, el 15 de julio, pero a la madrugada, parece que fueron a buscar a mi hermano y a la novia. Y después me vinieron a buscar a mí. O sea, fue por un lado una conexión familiar, pero por otro lado era que todos estaban más o menos involucrados en el activismo. ¿Y cómo podíamos? Yo no pensaba realmente que yo hiciera nada ilegal, pero la definición de subversivos que ellos tenían era muy amplia. Ellos buscaban subversivos. ¿Y qué era para ellos un subversivo? Cualquiera que pensara en contra de lo que pensaran ellos. Bueno, yo estaba estudiando filosofía y letras. No hacía falta más, en realidad. Con ir a una villa miseria, que es un shantytown, e irles a enseñar, alfabetizar a los pobres, eso ya era considerado subversivo, porque todo lo que no se ajustara al modelo de nación que ellos tenían en mente era un peligro. Ellos querían extirpar el cáncer de la rebelión que estaba desarrollándose en toda América Latina. Y para eso tenían que usar una práctica médica que es extirpar el cáncer. Y eso es lo que hicieron con nosotros. Entonces entraron en mi casa. Este era un comando que se llamaba Conjunto. Enseguida se apoderaron del lugar, no sé si había 5 o 6. Me taparon los ojos, empezaron a revisar toda la casa. Después me tiraron al piso, me pusieron un arma en la nuca. A mis padres los interrogaron en otra habitación, me sacaron por la fuerza, yo gritaba, me llevan, ellos me metieron en el ascensor, me sacaron a la calle y en la vereda yo empecé a patalear antes de que me metieran al auto, que era un Ford Falcon, y grité mi nombre para que alguien se entere de que esta persona está siendo, como decían en ese entonces, chupada. Uh-huh. Y ese nombre suena judío en Argentina. Entonces lo primero que me hicieron saber cuando me terminaron de meter en el auto era que yo le iba a pagar por judía, porque además eran antisemitas. Entonces empezaron a decirme, vamos a hacer jabón con vos, y todas esas expresiones que creíamos que después del holocausto ya habían pasado de moda. Bueno, otra vez me las repitieron y bueno, me llevaron en unos minutos, estábamos en el campo de concentración, donde fui sometida, como todo el mundo, a tortura, y donde había interrogatorios, donde uno tenía que contar algo para poder sobrevivir, y uno no quería decir nada que afectara a nadie. Yo no sabía nada que pudiera afectar a nadie, por suerte, pero uno siempre se queda con la idea de que pudo haber dicho cualquier cosa que afecte a alguien. Entonces, eso es lo que yo digo que el testimonio hace, es revertir también lo que uno tuvo que decir obligado y tuvo que firmar obligado, porque antes de liberarme me dieron un texto que ni sé lo que decía porque lo firmé a ciegas. Todo eso que uno fue forzado a hacer, en el testimonio uno puede contar su propia historia con su propia voz y sin tener miedo a que lo vayan a matar, porque uno está, es un acto de resistencia y liberación.
Entonces, cuando uno escribe un testimonio, tiene que revivir la memoria, ¿no? Entonces estábamos escuchando el cantante Leon Heiko que dice, todo está guardado en la memoria. Pero ¿qué pasa cuando se despierta esa memoria? ¿Es una experiencia dolorosa revivir la memoria, por ejemplo?
Yo creo que la memoria, si no se despierta en la manera narrativa, se despierta de forma corporal. Y es mucho más doloroso no poder levantarse una mañana porque uno está con el cuerpo que le pesa como un metal pesado y no se puede mover, que contar algo. O sea, si uno no habla, empieza a lo que se dice en psicología somatizar. Entonces yo sentía que me estaba pasando eso. Y cuando empecé a escribir y a recordar, que siempre se hace a partir del presente, hoy yo recordaría otras cosas, pero cuando empecé a recordar y a transformarlo en lenguaje y a construirlo como historia, me empecé a liberar de todas esas síntomas. Entonces fue doloroso, pero también fue como un parto. Es doloroso, pero sale algo que a la larga te hace sentir mejor. Y toda la identidad que yo tenía como víctima, todo mi ser se sentía víctima de todo esto, ya no, ya fue una parte mía también se sintió agente de su propio destino al poder sacar este texto de mí misma.
Entonces, volviendo a la memoria, ¿se puede confiar en esa memoria después de pasar por ese horror inimaginable de la tortura?
Bueno, yo no recuerdo exactamente las palabras de Borges que siempre cito de Emma Sunes, donde dice prácticamente verdadero era el horror, verdadera era la angustia, verdadero eran todas las emociones. Lo único que no verdadero eran uno o dos nombres propios y algunos datos. O sea, lo que se transmite en un testimonio literario es la emoción, la intensidad, el asombro de un horror que un ser humano no puede imaginar, la ruptura de todos los marcos de referencia. Aunque uno sea inexacto, lo que importa es la emoción que se transmite. Eso no deja de ser verdadero. Y eso es lo que me importa transmitir. Y en ese sentido, un testimonio es creíble, porque está denunciando un abuso que se ha hecho contra la humanidad en su conjunto. Está denunciando el horror. Y en eso no hay dato que la memoria transforme que pueda afectar la totalidad de esa narración. Yo los datos los cambio todo el tiempo, pero esa base creo que es creíble siempre. Ahora sí, yo creo que la memoria es muy ficción, se ficcionaliza. todo el tiempo me acuerdo de cosas diferentes, cada vez las voy cambiando. De repente pienso que me acuerdo más de lo que conté en mi libro, que de repente mi memoria ahora es el texto que escribí y no el pasado ese que viví, que ya se me fue borrando. Pero eso quizás sea mi cura, porque al recordar el libro, que es una elaboración que hice voluntariamente y que trabajé como una obra de arte, es mucho más menos traumático que recordar la situación misma, que igual no la puedo recordar tal como fue. Nunca se recuerda lo que fue. Se recuerda desde hoy.
Bien, muchísimas gracias y seguiremos en la segunda entrevista hablando un poco más sobre el género del testimonio. Gracias, Nora.
Gracias a ti.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria.